Me llamo Armando García, y esta es la historia de cómo mi ambición me llevó al borde de la perdición. Si estás leyendo esto, es probable que ya sea demasiado tarde para mí. Sin embargo, tal vez aún puedas evitar mi destino. Todo comenzó hace unos años. Trabajaba en una oficina gris y monótona, donde cada día parecía una réplica exacta del anterior. Mis sueños de grandeza y riqueza se desvanecían lentamente, aplastados por la rutina y la mediocridad. La vida me parecía una cárcel, y el éxito, una meta inalcanzable. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por internet, encontré un foro oscuro y retorcido que prometía soluciones rápidas y definitivas. En medio de aquel mar de desesperación, un nombre llamó mi atención: la Hermandad de la Sombra Eterna. Prometían cumplir los deseos más profundos de sus miembros a cambio de su lealtad y, claro, algo más. Intrigado y desesperado, me sumergí en aquel mundo prohibido. Leí testimonios de personas que afirmaban haber alcanzado la fama, la fortuna y el poder gracias a la hermandad. Todo lo que necesitaban hacer era participar en un ritual y firmar un pacto. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero mi avaricia y mi impaciencia nublaron mi juicio. Después de varios días de deliberación, me decidí a contactar con ellos. Envié un correo a la dirección proporcionada y, para mi sorpresa, recibí una respuesta casi de inmediato. Me citaron para una reunión en un lugar remoto y apartado de la ciudad. La dirección era de una vieja mansión en las afueras, un lugar que ya había sido devorado por el olvido y la maleza. La noche de la reunión, conduje hasta el lugar indicado. La mansión se erguía imponente y siniestra, rodeada por un espeso bosque. El aire estaba cargado de una extraña electricidad y una sensación de peligro latente me hizo dudar por un momento. Pero ya estaba ahí y no podía echarme atrás. Fui recibido por un hombre de aspecto serio y enigmático que se presentó como Lucien. Me guió a través de oscuros pasillos adornados con símbolos arcanos y tapices que narraban historias de tiempos antiguos. Finalmente, llegamos a una gran sala donde un grupo de personas encapuchadas esperaba en silencio. En el centro, un altar de piedra yacía bajo la luz parpadeante de las velas. Lucien comenzó a explicar el procedimiento. Debía recitar un antiguo conjuro y firmar el pacto con mi propia sangre. Mientras hablaba, mis dudas y miedos se desvanecían, reemplazados por una extraña euforia. Parecía que el destino me había conducido hasta allí para cumplir mis deseos más profundos. Sin vacilar, seguí sus instrucciones. Recité las palabras que me dieron y sentí una presencia oscura envolviéndome. Cuando firmé el pacto, una sensación de poder recorrió mi cuerpo, como si una fuerza antigua y malévola hubiera despertado dentro de mí. Al día siguiente, todo comenzó a cambiar. Recibí una oferta de trabajo de una importante empresa, con un salario que nunca hubiera imaginado. En pocos meses, ascendí rápidamente en la jerarquía corporativa. Mi cuenta bancaria crecía exponencialmente y pronto adquirí propiedades y lujos que antes solo podía soñar. Sin embargo, con cada triunfo, una sombra oscura se cernía sobre mi alma. Comenzaron los sueños perturbadores. En ellos, veía rostros deformados y escuchaba susurros ininteligibles. Sentía una presencia constante, como si algo o alguien me vigilara en todo momento. Intenté ignorarlo, sumergiéndome más y más en mi nueva vida de riqueza y éxito. Pero la sensación de peligro no desaparecía. Empecé a notar cambios en mi entorno. Amigos y familiares se alejaban, como si percibieran algo oscuro en mí. Las relaciones personales se desmoronaban y pronto me encontré solo, rodeado de bienes materiales pero vacío por dentro. Una noche, mientras estaba solo en mi lujosa mansión, recibí una visita inesperada. Lucien apareció de la nada, su rostro iluminado por una sonrisa siniestra. Me recordó el pacto que había firmado y las consecuencias que ahora debía afrontar. Mi tiempo de gloria había llegado a su fin y era hora de pagar el precio. Me di cuenta de que había sido un necio. Había vendido mi alma por riquezas efímeras y ahora la hermandad venía a reclamar su parte del trato. Desesperado, supliqué por una segunda oportunidad, pero Lucien solo se rió. «No hay marcha atrás», me dijo. «El pacto es eterno». Esa noche, los sueños se intensificaron. ya no eran solo imágenes fugaces y susurros, sino auténticas pesadillas que me mantenían despierto durante horas. Veía figuras encapuchadas alrededor de mi cama, murmurando palabras en lenguas antiguas. Sentía su odio y desprecio, y sabía que estaban allí para llevarme con ellos. Intenté escapar de aquella maldición. Viajé a lugares remotos, consulté a expertos en lo paranormal y busqué ayuda en todas partes. Pero nada funcionó. La sombra de la hermandad me seguía a donde fuera, y sus miembros parecían aparecer en los momentos más inesperados, recordándome que no había escapatoria. Finalmente, mi salud comenzó a deteriorarse. El estrés y el miedo constantes me consumían. Perdí peso, mi rostro se volvió pálido y mis ojos, hundidos y llenos de terror, reflejaban el tormento interno que sufría. Sabía que mi tiempo se agotaba y que pronto la hermandad vendría por mí. Una noche, cuando ya no podía soportar más, decidí enfrentarme a ellos. Volví a la mansión donde todo había comenzado, decidido a encontrar una manera de romper el pacto. La casa estaba aún más deteriorada y siniestra que antes. Al entrar, sentí una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible intentara impedirme el paso. Caminé por los pasillos oscuros, guiado por una determinación desesperada. Llegué a la sala del altar, donde un grupo de figuras encapuchadas me esperaba en silencio. Lucien estaba allí, su sonrisa maliciosa más pronunciada que nunca. Le exigí una solución, una forma de deshacer lo que había hecho. Lucien me miró con lástima y me explicó que no había manera de romper el pacto. Sin embargo, me ofreció una alternativa, transferir el pacto a otra persona. Si encontraba a alguien dispuesto a tomar mi lugar, podría liberarme. Pero sabía que esa opción era imposible. ¿Quién en su sano juicio aceptaría tal destino? Entonces, comprendí la verdadera naturaleza de mi error. Había buscado atajos para alcanzar mis deseos y ahora estaba atrapado en una espiral de oscuridad y desesperación. No había redención ni salvación para mí. Había condenado mi alma y la hermandad se aseguraría de que pagara el precio. Esa noche, volví a mi mansión, resignado a mi destino. Los días siguientes fueron una tortura constante. Los sueños se convirtieron en visiones y las figuras encapuchadas comenzaron a aparecer incluso en la vigilia. Sentía sus manos frías sobre mí, susurrando promesas de dolor eterno. Finalmente, llegó el día que tanto temía. La hermandad apareció en mi casa, rodeando mi cama. Lucien estaba al frente, su rostro iluminado por una sonrisa triunfante. Sabía que mi hora había llegado. Me llevaron a la mansión, donde el altar de piedra esperaba. Me recostaron sobre él, y Lucien comenzó a recitar palabras en una lengua antigua. Sentí una opresión en el pecho, y un dolor indescriptible se apoderó de mi cuerpo. Mi visión se nubló, y supe que mi alma estaba siendo arrancada de mi ser. En mis últimos momentos, comprendí la magnitud de mi error. Había vendido mi alma por riquezas efímeras, y ahora pagaba el precio más alto. La oscuridad me envolvió, y las últimas palabras que escuché fueron los susurros de la hermandad, celebrando su triunfo. Si estás leyendo esto, es porque alguien ha encontrado mi relato y ha decidido compartirlo. No cometas el mismo error que yo. La ambición y el deseo pueden llevarte a lugares oscuros y peligrosos. No hay atajos en la vida, y el precio de obtener lo que deseas puede ser más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Armando García, el hombre que lo tuvo todo y lo perdió en un pacto eterno. Que mi historia sea una advertencia para todos aquellos que buscan la grandeza a cualquier costo. Porque, al final, el precio de la ambición puede ser tu propia alma. La revelación de la noche eterna. Mi nombre es Rodolfo, y lo que estoy a punto de relatar es la historia más aterradora que jamás haya presenciado. Nunca he sido un hombre supersticioso, pero los eventos que experimenté en el pequeño pueblo de San Miguel de los Huesos cambiarían para siempre mi percepción de la realidad. Había oído rumores sobre una secta oculta en las profundidades de los bosques que rodeaban el pueblo. Cuentos antiguos hablaban de rituales oscuros y deidades olvidadas, adoradas por un grupo de devotos que se hacían llamar los Hijos de la Noche Eterna. Como periodista de investigación, mi curiosidad me llevó a profundizar en estos relatos, convencido de que encontraría una historia fascinante para mi próximo artículo. Llegué a San Miguel de los Huesos una tarde lluviosa de octubre. El cielo gris y el constante goteo de la lluvia creaban una atmósfera lúgubre que encajaba perfectamente con la naturaleza inquietante de mi misión. Me hospedé en una pequeña posada regentada por una anciana llamada Doña Elena, quien, al escuchar mis intenciones, me advirtió con una voz temblorosa que abandonara mi búsqueda. Esas personas no son lo que parecen. Han traído desgracias a este pueblo desde hace generaciones. No deberías involucrarte, joven, me dijo, con un miedo palpable en sus ojos cansados. Ignoré sus advertencias y decidí seguir adelante. Esa misma noche, comencé mi investigación en la única taberna del pueblo, donde esperaba obtener alguna pista sobre la secta. Los lugareños eran reservados y reacios a hablar del tema, pero después de varias rondas de licor, uno de ellos, un hombre de mediana edad con una cicatriz que le cruzaba el rostro, me ofreció información a cambio de un par de billetes. Si realmente quieres saber sobre los hijos de la noche eterna, necesitas ir al bosque al oeste del pueblo. Hay una vieja iglesia abandonada. Ahí es donde hacen sus rituales. Pero ten cuidado, muchos han entrado y pocos han salido, dijo en un susurro, mirándome con seriedad. A la mañana siguiente, con una mezcla de excitación y nerviosismo, me dirigí al bosque. La senda era estrecha y estaba cubierta de maleza, como si la naturaleza tratara de ocultar el camino. Tras una hora de caminata, la encontré, una antigua iglesia de piedra, cubierta de musgo y enmohecida por el tiempo. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de un solo bisagra, chirriando siniestramente con el viento. Entré con cautela, mi linterna iluminando las sombras. El interior estaba en ruinas, con bancos destrozados y un altar cubierto de símbolos extraños. Una sensación de malestar se apoderó de mí cuando descubrí lo que parecía ser un sótano oculto bajo una losa de piedra. Bajé con dificultad por los escalones mohosos y estrechos, hasta llegar a una sala subterránea. La vista que se despegó ante mí me dejó sin aliento. Docenas de velas encendidas rodeaban un gran círculo en el suelo, dibujado con lo que parecía ser sangre. En el centro, una figura encapuchada murmuraba palabras en una lengua desconocida, mientras sostenía un libro antiguo y polvoriento. Me escondí tras una columna, observando con horror cómo más personas, también encapuchadas, entraban en la sala, formando un círculo alrededor de la figura central. La ceremonia continuó, y el aire se llenó de un olor acre y nauseabundo. De repente, el líder levantó la cabeza y, con una voz profunda y resonante, comenzó a invocar a una entidad llamada Erebus. El suelo tembló y una oscuridad tangible comenzó a brotar del círculo, envolviendo la sala en una negrura que absorbía la luz de las velas. Sentí un frío intenso, como si el calor de mi cuerpo fuera drenado por aquella presencia malévola. Los murmullos se convirtieron en gritos, y los miembros de la secta cayeron de rodillas, rendidos ante la entidad que habían convocado. Entonces lo vi. Una figura alta y espectral emergió de la oscuridad, con ojos que ardían como brasas y una sonrisa cruel que revelaba dientes afilados. La figura se movió lentamente, flotando hacia el líder de la secta, quien se arrodilló y ofreció su cuello. Sin dudarlo, la entidad lo decapitó con un movimiento rápido y la sangre salpicó el suelo. El pánico se apoderó de mí, pero antes de que pudiera escapar, una mano fría y firme se cerró alrededor de mi brazo. Me giré y vi a uno de los sectarios, sus ojos desprovistos de vida, mirándome fijamente. «Eres el próximo», susurró con una voz hueca. Fui arrastrado hacia el círculo, mi mente en un torbellino de terror y confusión. Intenté resistirme, pero era inútil. Los miembros de la secta me empujaron al suelo y comenzaron a atarme con cuerdas cubiertas de símbolos arcanos. Sentí un dolor agudo en mis muñecas y tobillos, y la realidad empezó a desvanecerse. Desperté en una pequeña celda de piedra, sin ventanas y apenas iluminada por una vela parpadeante. El dolor en mi cuerpo era insoportable, y cada movimiento me costaba un esfuerzo sobrehumano. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mi mente estaba nublada por el terror y la desesperación. Pasaron días, quizás semanas, en ese lugar infernal. Mi única compañía eran los susurros lejanos y los gritos ocasionales de otros prisioneros. Nadie venía a alimentarme y mi cuerpo comenzó a debilitarse. La sed y el hambre se convirtieron en mis únicos pensamientos, eclipsando incluso el miedo. Una noche, cuando la vela estaba a punto de extinguirse, escuché un sonido. Al principio, pensé que era otro de mis delirios, pero luego lo oí claramente, el chirrido de una puerta que se abría. Una figura encapuchada entró en mi celda y, sin decir una palabra, me desató. No podía ver su rostro, pero sus manos eran suaves y cuidadosas. «Sígueme», dijo con una voz que parecía surgir de la nada. No tenía fuerzas para resistirme. Me levanté tambaleante y lo seguí por un laberinto de pasillos oscuros. Finalmente, llegamos a una puerta que daba al exterior. El aire fresco y limpio golpeó mi rostro, y por un momento sentí una chispa de esperanza. La figura señaló hacia el bosque y desapareció en la oscuridad. Corrí con las pocas fuerzas que me quedaban, adentrándome en la espesura del bosque. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme de ese lugar maldito. Después de lo que parecieron horas, tropecé con un arroyo y caí de rodillas, bebiendo desesperadamente el agua fría. Esa noche, me escondí en una cueva, temblando de frío y miedo. Los sonidos del bosque me mantenían alerta y cada crujido de rama o aullido lejano hacía que mi corazón se acelerara. No podía dejar de pensar en la secta, en la entidad que habían invocado y en la figura que me había salvado. Al amanecer, continué mi camino, esperando encontrar algún rastro de civilización. Finalmente, después de un día agotador de caminar, llegué a un pequeño claro donde un grupo de cazadores locales había montado un campamento. Al verme, se acercaron con cautela, pero al escuchar mi historia, sus rostros se llenaron de preocupación. Me llevaron de vuelta a San Miguel de los Huesos, donde Doña Elena me cuidó hasta que recuperé las fuerzas. Nadie en el pueblo quiso hablar más sobre la secta, y aunque intenté denunciar lo sucedido, las autoridades locales se mostraron escépticas y desinteresadas. Eventualmente, regresé a la ciudad, dejando atrás ese lugar de pesadilla. Pero las noches ya no eran las mismas. Los sueños me atormentaban con imágenes de la iglesia, la entidad oscura y los rituales macabros. Sabía que nunca podría escapar completamente de lo que había visto. Poco después, recibí una carta sin remitente. Dentro, había una sola hoja de papel con una advertencia escrita con sangre: la noche eterna nunca olvida. Han pasado años desde aquellos eventos, pero la memoria sigue siendo vívida. He intentado rehacer mi vida, pero siempre siento que algo, o alguien, me observa desde las sombras. La oscuridad que enfrenté en San Miguel de los Huesos no se ha disipado, y la amenaza de la noche eterna todavía acecha en cada rincón de mi mente. Si estás leyendo esto, ten cuidado. No busques lo que no debes encontrar. La curiosidad puede ser un faro que nos lleva a lugares oscuros, donde el horror y la tragedia se entrelazan en un abrazo mortal. La noche eterna siempre está al acecho, esperando reclamar nuevas almas para su reino de sombras. La secta. Mi nombre es José y tengo una historia que contar, una que desearía poder borrar de mi memoria. Todo comenzó hace unos meses, cuando noté que mi hermano menor, Alejandro, empezó a comportarse de manera extraña. Siempre habíamos sido muy unidos, compartiendo secretos y confidencias, pero de un día para otro, Alejandro se volvió reservado, distante, y empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Primero, pensé que era la típica rebeldía adolescente. Pero pronto, las cosas tomaron un giro oscuro. Alejandro comenzó a traer a casa libros extraños, llenos de símbolos y escrituras que no pude entender. Sus ojos, una vez llenos de vida y curiosidad, ahora estaban apagados, como si su alma estuviera ausente. Una noche, incapaz de dormir, lo seguí cuando salió de la casa en silencio. Mantuve la distancia, ocultándome en las sombras mientras caminaba por las calles desiertas. Finalmente, llegó a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Era una estructura desmoronada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Me escondí detrás de un árbol y observé cómo Alejandro entraba por una puerta trasera. Esperé unos minutos y, Finalmente, me armé de valor para seguirlo. Dentro, el aire era pesado y olía a moho y decadencia. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, creando sombras que se movían con cada parpadeo. Escuché murmullos y seguí el sonido hasta una gran sala en el sótano. Allí, en el centro de la sala, vi a un grupo de personas, todas con túnicas negras y capuchas que les cubrían los rostros. Alejandro estaba entre ellos, su cabeza inclinada como si estuviera en trance. En el suelo, había un círculo dibujado con algún tipo de polvo blanco y velas negras en cada punto cardinal. El líder del grupo, un hombre alto con una voz profunda y resonante, comenzó a recitar algo en una lengua desconocida. Sus palabras resonaban en las paredes de la habitación, y cada sílaba parecía absorber la poca luz que había, sumiéndonos en una oscuridad aún mayor. De repente, el líder se volvió hacia Alejandro y le ordenó que se acercara al centro del círculo. Mi hermano obedeció sin vacilar. El líder sacó un cuchillo ceremonial, su hoja brillando con un resplandor siniestro, y comenzó a tallar símbolos en el aire, cada movimiento acompañado de un murmullo bajo y rítmico del grupo. No pude soportarlo más. Salté de mi escondite y grité el nombre de Alejandro. Todos se volvieron hacia mí, y por un segundo, todo se detuvo. Alejandro me miró, y vi en sus ojos un destello de reconocimiento, de miedo. Pero antes de que pudiera hacer algo, los otros miembros de la secta se lanzaron hacia mí. Luché con todas mis fuerzas, pero eran demasiados. Me golpearon y me ataron, arrastrándome hacia el centro del círculo junto a mi hermano. El líder se acercó a mí, sus ojos brillando con una locura que me heló la sangre. «Has interrumpido el ritual», dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Ahora, ambos deben pagar el precio». Nos obligaron a beber un líquido espeso y amargo. Sentí que mi garganta se cerraba y el mundo a mi alrededor empezó a girar. Los murmullos se volvieron más fuertes, transformándose en un rugido ensordecedor en mis oídos. Lo último que vi antes de desmayarme fue el rostro de Alejandro, pálido y aterrorizado, mientras el líder levantaba el cuchillo sobre nuestras cabezas. Cuando desperté, estaba en mi cama, empapado en sudor. Mi cuerpo dolía y mi cabeza latía con un dolor insoportable. Miré a mi alrededor, tratando de entender si todo había sido un sueño. Pero entonces, vi los símbolos tallados en mi brazo, exactamente donde el líder había trazado con el cuchillo. Corrí a la habitación de Alejandro, pero estaba vacía. Mis padres no estaban en casa, así que salí corriendo hacia el edificio abandonado, esperando encontrar alguna señal de mi hermano. Pero el lugar estaba desierto, como si nadie hubiera estado allí en años. No había rastros del círculo, de las velas, ni de las personas que había visto la noche anterior. Desesperado, busqué ayuda. La policía no me creyó, pensando que era una broma o una ilusión inducida por drogas. Mis amigos trataron de consolarme, pero nadie podía entender el horror de lo que había vivido. Mi única esperanza era encontrar a alguien que conociera la secta, que supiera cómo recuperar a mi hermano. Días se convirtieron en semanas, y semanas en meses. Alejandro nunca volvió a casa, y mis padres, devastados por su desaparición, comenzaron a culparse mutuamente, lo que llevó a su separación. Yo seguía buscando, siguiendo pistas y rumores sobre sectas y rituales oscuros. Aprendí a leer los símbolos, a entender los libros que Alejandro había traído a casa. Una noche, mientras revisaba uno de los libros antiguos, encontré una referencia a una secta llamada Los Hijos de la Noche. Describía rituales similares a los que había presenciado y mencionaba un lugar donde se reunían para realizar sus ceremonias. Decidido a encontrar respuestas, viajé a ese lugar, una antigua mansión en las afueras de la ciudad. La mansión estaba en ruinas, rodeada de árboles muertos y un silencio sepulcral. Al entrar, sentí una presencia oscura, como si los muros estuvieran impregnados de maldad. Exploré cada habitación, buscando cualquier pista que pudiera llevarme a mi hermano. Finalmente, en el sótano, encontré un altar similar al que había visto aquella noche, con símbolos grabados en las paredes y velas negras dispersas por el suelo. Mientras inspeccionaba el altar, escuché un ruido detrás de mí. Me volví y vi a Alejandro, parado en la entrada, su rostro pálido y sus ojos vacíos. Corrí hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, desapareció en la oscuridad. Desesperado, lo llamé una y otra vez, pero solo el eco de mi voz respondió. Esa noche, mientras dormía en la mansión, tuve un sueño. Vi a Alejandro atrapado en un lugar oscuro y frío, rodeado de sombras que susurraban su nombre. Me pidió que lo liberara, que lo salvara de ese infierno. Desperté sobresaltado, decidido a hacer lo que fuera necesario para traerlo de vuelta. Pasé los días siguientes investigando más sobre los rituales de la secta. Descubrí que había una manera de romper el vínculo que los mantenía atados a sus víctimas, pero requería un sacrificio. Debía enfrentar al líder de la secta y destruir el altar donde se realizaban los rituales. Regresé a la mansión una noche sin luna, armado con un cuchillo y una determinación férrea. Bajé al sótano y comencé a destruir el altar, golpeando los símbolos y rompiendo las velas. De repente, el líder apareció, su rostro torcido por la furia. Se abalanzó sobre mí y luchamos con todas nuestras fuerzas. Logré desarmarlo y, con el cuchillo, tallé los mismos símbolos en su piel, los que había aprendido de los libros de Alejandro. El líder gritó, su cuerpo convulsionándose mientras el poder de los símbolos lo consumía. Finalmente, con un último alarido, su cuerpo se desintegró, dejando solo un rastro de cenizas. Cayendo de rodillas, agotado y herido, vi cómo las sombras en la habitación se desvanecían y en su lugar apareció Alejandro. Se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias, hermano», susurró antes de desmayarse en mis brazos. Logré sacarlo de la mansión y llevárselo a nuestros padres. Su regreso no fue fácil, Alejandro estaba marcado física y mentalmente por su experiencia, pero estaba vivo. Con el tiempo, y con mucho apoyo, empezó a recuperarse. La secta fue desmantelada, y los pocos miembros que quedaban fueron arrestados. La mansión fue destruida, y con ella, todos los vestigios de la maldición que había arruinado nuestras vidas. Sin embargo, las cicatrices de aquella noche nunca desaparecieron por completo. Aunque sobrevivimos, ambos sabemos que las sombras de esa experiencia siempre estarán con nosotros. Alejandro y yo hemos vuelto a ser los hermanos cercanos que éramos antes, pero ahora compartimos un vínculo aún más profundo, forjado en la oscuridad y el horror de una secta maldita que casi nos destruyó. Mi nombre es José, y esta es la historia de cómo el amor fraternal pudo vencer a la más oscura de las maldiciones. Pero siempre recordaré los ojos de mi hermano, vacíos y perdidos, como un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando nos dejamos seducir por las sombras. El secreto de la secta. Mi nombre es Gustavo. No soy alguien que fácilmente se deje llevar por supersticiones o cuentos de terror, pero lo que viví en aquel remoto pueblo de la Sierra Peruana ha cambiado mi percepción de la realidad para siempre. Esta es mi historia, y aunque me resulta difícil recordar cada detalle, escribirla es la única manera que tengo de enfrentar los fantasmas que aún me persiguen. Todo comenzó cuando recibí la noticia de que mi tío Roberto había fallecido. No éramos cercanos, pero una parte de mí siempre había sentido curiosidad por su vida solitaria en ese recóndito lugar. Roberto había sido un hombre enigmático, retirado del mundo, y a pesar de los intentos de mi familia por mantener contacto con él, sus respuestas siempre fueron breves y distantes. Decidí ir al pueblo a arreglar sus asuntos y, de paso, descubrir algo más sobre el hombre que había vivido apartado de todos. El viaje fue largo y agotador. Las carreteras sinuosas y mal mantenidas parecían interminables y el paisaje agreste y desolado no ofrecía más que una vista monótona y gris. Llegué al pueblo al atardecer, un lugar pequeño y olvidado por el tiempo. Las casas de adobe y los caminos de tierra me dieron la bienvenida a un mundo que parecía detenido en el pasado. La casa de mi tío era una estructura antigua, de techos altos y ventanas estrechas, situada en las afueras del pueblo, rodeada por un espeso bosque que casi la devoraba. A medida que me acercaba, un escalofrío recorrió mi espalda. La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de un mal presagio. Al entrar, fui recibido por el olor a humedad y madera podrida. La casa estaba llena de polvo, y la luz del crepúsculo apenas lograba atravesar las sucias ventanas. Me dirigí a la cocina, donde encontré una serie de notas y cartas viejas esparcidas sobre la mesa. Entre ellas, una carta sin abrir llamó mi atención. Estaba dirigida a mí, y el remitente era mi tío Roberto. Con manos temblorosas, abrí la carta. Las palabras escritas con tinta negra parecían haber sido escritas con prisa y desesperación. Gustavo, sé que algún día encontrarás esto. Si estás leyendo, ya no estoy entre los vivos. Hay cosas que nunca debí investigar, secretos que deberían haber permanecido enterrados. Pero mi curiosidad fue más fuerte y ahora pago el precio. No busques respuestas, no indagues más. Quema esta casa y olvida que alguna vez existí. Hazlo por tu seguridad y la de nuestra familia. Con temor. Roberto. Mi corazón latía con fuerza. Las palabras de mi tío eran una advertencia clara, pero mi naturaleza escéptica no me permitía tomarla en serio. Decidí pasar la noche en la casa y, al día siguiente, buscar más respuestas. Algo dentro de mí se negaba a marcharse sin entender lo que realmente había ocurrido. Esa noche, el silencio era casi absoluto, roto solo por el ocasional crujido de la madera y el aullido distante de algún animal. Me costaba dormir, y las sombras que las velas proyectaban en las paredes parecían moverse por su propia voluntad. Finalmente, el cansancio venció mi resistencia y me sumí en un sueño inquieto. Me desperté sobresaltado en medio de la noche, bañado en sudor frío. Había tenido una pesadilla vívida. Mi tío, con los ojos desorbitados y el rostro desencajado, me gritaba que me fuera, que no era seguro. Sentí una presencia en la habitación, algo que no podía ver pero que claramente estaba allí, observándome. Intenté calmarme, diciéndome que solo era mi mente jugando con mis miedos. Al día siguiente, exploré la casa más a fondo. En el sótano, encontré una puerta oculta detrás de unos estantes viejos. Tras remover los obstáculos, logré abrirla. Lo que descubrí al otro lado me dejó sin aliento, una pequeña habitación llena de símbolos extraños y velas negras consumidas. En el centro, una mesa de madera con un libro antiguo y desgastado. Las páginas estaban llenas de escritos en latín y dibujos perturbadores de rituales oscuros. Mi tío había estado involucrado en algo más que simples investigaciones. Sentí una mezcla de horror y fascinación al leer los fragmentos que podía entender. Hablaban de una secta antigua, adoradores de entidades demoníacas, que realizaban rituales sangrientos en busca de poder y conocimiento prohibido. Una página describía un ritual específico, uno que permitía contactar directamente con el demonio que veneraban. A medida que avanzaba en la lectura, una sensación de náusea y miedo comenzó a apoderarse de mí. Las advertencias de mi tío cobraban sentido. Quise cerrar el libro y quemarlo, pero algo me impulsó a seguir leyendo. Encontré una descripción detallada del lugar donde la secta solía reunirse, un claro en el bosque, no muy lejos de la casa. Decidí ir allí, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. El bosque era denso y oscuro, y mientras avanzaba, sentía que algo me observaba entre los árboles. Tras caminar durante lo que parecieron horas, llegué al claro. El lugar estaba marcado por un círculo de piedras, y en el centro, un altar de piedra cubierto de musgo y líquenes. De repente, el aire se volvió helado, y el sonido del bosque se apagó, dejándome en un silencio sepulcral. Sentí una presión en el pecho y una presencia malévola que parecía rodearme. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Un sonido gutural, casi un susurro, comenzó a emanar de ninguna parte, susurrando palabras en un idioma desconocido. El pánico se apoderó de mí, y cuando por fin pude moverme, corrí de regreso a la casa, sin detenerme a mirar atrás. Entré y cerré la puerta con fuerza, tratando de calmar mi respiración agitada. En ese momento, escuché pasos arriba. Subí las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio. Al llegar a la habitación de mi tío, vi una figura en la esquina, una sombra que no podía ser real. Los ojos brillaban con un rojo intenso y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el terror, pero cuando la figura desapareció, supe que debía marcharme. Hice las maletas rápidamente y salí de la casa, decidido a no volver jamás. Mientras conducía de regreso por las sinuosas carreteras, sentí que algo me seguía, una presencia que no podía ver pero que claramente estaba allí. No le conté a nadie lo que había sucedido. Vendí la casa de mi tío y quemé todo lo que había encontrado en su interior, tal como él me había pedido. Sin embargo, el miedo no desapareció. Por las noches, aún siento que algo me observa desde la oscuridad y en mis sueños, la figura de mi tío me sigue advirtiendo que huya. Esta es mi historia y aunque suene increíble, es la verdad. No sé si algún día podré encontrar la paz, pero al menos espero que al compartir esto, alguien más pueda entender que hay cosas en este mundo que no deben ser descubiertas. La curiosidad puede ser un enemigo peligroso y hay secretos que deben permanecer enterrados para siempre. La experiencia me ha dejado marcado de por vida. No puedo mirar a los bosques sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda y cada crujido en la noche me llena de un miedo irracional. Los recuerdos de esa casa y del claro en el bosque me persiguen y aunque intento seguir con mi vida, sé que algo cambió en mí ese día. Decidí mudarme a la ciudad, esperando que la agitación y el ruido constante pudieran ahogar las memorias y las sensaciones de ser observado. Pero incluso en medio del bullicio urbano, hay momentos en que siento esa presencia, una sombra en el rabillo del ojo, una figura que desaparece justo cuando giro la cabeza. Consulté con varios especialistas, desde psicólogos hasta expertos en lo paranormal, pero ninguno pudo ofrecerme una explicación que me satisfaciera. Algunos dijeron que estaba experimentando un trauma postraumático, otros insinuaron que podría haber sido víctima de alguna sustancia alucinógena en el bosque. Sin embargo, nada de eso explica las visiones recurrentes y la constante sensación de amenaza. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro claro y definido: "No debiste venir". Me levanté de un salto, encendí todas las luces y revisé cada rincón del apartamento. No había nadie, pero el miedo que sentí fue tan real como aquella noche en la casa de mi tío. Comencé a investigar más sobre la secta que mi tío había mencionado en sus notas. Descubrí que tenía raíces antiguas, remontándose a cultos precolombinos que habían adoptado prácticas demoníacas durante la conquista española. Sus rituales eran conocidos por invocar entidades de un mundo oscuro, seres que se alimentaban del miedo y el sufrimiento humano. Las historias hablaban de desapariciones misteriosas y locura, de cómo los miembros de la secta terminaban perdiendo la cordura o desapareciendo sin dejar rastro. Algunos relatos mencionaban a un líder, un hombre conocido solo como el Profeta, quien se decía había logrado contactar con un demonio poderoso que le concedía visiones y poder a cambio de sacrificios humanos. Cada nuevo dato que encontraba solo aumentaba mi terror. Empecé a cuestionar mi cordura, preguntándome si mi tío había sido una víctima más de esta oscuridad, si su curiosidad lo había llevado demasiado lejos y había desatado algo que no podía controlar. Finalmente, comprendí que nunca encontraría paz hasta enfrentar el origen de mi miedo. Decidí volver al pueblo, esta vez preparado para destruir cualquier rastro de la secta y sus rituales. Me armé con todo lo que pude, libros de exorcismo, crucifijos y hasta un arma, aunque dudaba que algo físico pudiera protegerme de lo que había visto. El viaje de regreso fue aún más tenso que el primero. Cada curva de la carretera parecía un presagio y el silencio del bosque me resultaba ensordecedor. Al llegar a la casa, la encontré exactamente como la había dejado, un testimonio del abandono y el horror que había experimentado. Me dirigí de inmediato al claro en el bosque. El aire estaba cargado de una energía pesada y cada paso que daba parecía resonar con un eco ominoso. Al llegar, encontré el círculo de piedras intacto y el altar cubierto de musgo. Comencé a leer en voz alta las oraciones de exorcismo, esperando que alguna fuerza divina pudiera intervenir. De repente, el aire se volvió gélido y una niebla espesa comenzó a rodearme. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me giré, allí estaba nuevamente, la figura oscura con ojos rojos y sonrisa macabra. Esta vez, no podía moverme ni gritar. El ser se acercó lentamente, susurrando palabras que no entendía pero que llenaban mi mente de un terror indescriptible. En un último esfuerzo de voluntad, levanté el crucifijo y continué recitando las oraciones. La figura se detuvo y por un momento pareció vacilar. La niebla se disipó y el aire volvió a la normalidad. Sin embargo, supe que la batalla no había terminado, que esto solo era el principio de algo más grande. Decidí quemar el claro, destruir el altar y las piedras, esperando que eso pudiera romper el vínculo con lo que sea que mi tío había desatado. El fuego se elevó alto, iluminando la noche y consumiendo todo a su paso. Mientras las llamas crepitaban, sentí una liberación, como si una parte de la oscuridad se hubiera disipado. Regresé a la ciudad, sintiéndome un poco más ligero, pero consciente de que el miedo nunca me abandonaría por completo. Continúo viviendo mi vida, tratando de mantener la normalidad, pero siempre alerta, siempre vigilante. Porque sé que hay cosas en este mundo que nunca podremos comprender por completo, fuerzas oscuras que acechan en las sombras, esperando el momento oportuno para reclamar lo que consideran suyo. Esta es mi advertencia para cualquiera que lea mi historia: no busquen lo desconocido, no intenten desenterrar secretos oscuros. Porque algunos misterios están destinados a permanecer ocultos y la curiosidad puede llevarnos a abismos de los que nunca podremos escapar. El ocaso de la inocencia. Mi nombre es Jaime, y lo que estoy a punto de relatar no es una simple historia de horror, sino un pedazo de mi alma arrancado a la fuerza. A veces desearía que todo fuera solo una pesadilla, pero cada cicatriz, cada recuerdo, me recuerda que no fue así. Fui obligado a pertenecer a una secta maldita, y lo que experimenté es algo que ninguna persona debería enfrentar jamás. Todo comenzó un otoño frío y gris en la pequeña ciudad de San Rafael. Había llegado allí por un nuevo trabajo, buscando empezar de nuevo tras la muerte de mis padres en un trágico accidente de coche. Me hospedé en una casa antigua al borde del bosque, alejada del bullicio y perfecta para el luto que llevaba dentro. La primera vez que escuché sobre la secta fue en la taberna local. Algunos de los habitantes mencionaban con temor y reverencia a los hijos del ocaso. Decían que eran una orden secreta que practicaba rituales oscuros en lo profundo del bosque. Al principio, pensé que solo eran supersticiones rurales, leyendas para asustar a los forasteros. Pero pronto descubriría que la verdad era mucho más siniestra. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa desde la taberna, sentí que alguien me seguía. Apresuré el paso, pero los susurros y risas ahogadas detrás de mí no cesaban. De repente, un grupo de figuras encapuchadas apareció de entre las sombras y me rodeó. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe fuerte en la cabeza y todo se volvió negro. Desperté en una celda oscura y húmeda. Mis manos estaban atadas y una venda cubría mis ojos. El olor a moho y tierra invadía mis sentidos. Escuché cantos lejanos, una letanía incomprensible que me heló la sangre. Desesperado, luché por liberarme, pero las ataduras eran demasiado fuertes. Después de un tiempo, la puerta se abrió y fui arrastrado fuera de la celda. Me llevaron a una gran sala iluminada solo por velas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos y dibujos perturbadores. En el centro, un altar de piedra con manchas de sangre fresca. Alrededor del altar, un círculo de personas encapuchadas murmuraban oraciones en un idioma desconocido. Uno de ellos, que parecía ser el líder, se acercó a mí. Sus ojos eran fríos y vacíos, como si la humanidad hubiera sido arrancada de su alma. «Bienvenido, Jaime», dijo con una voz profunda y resonante. «Eres el elegido para el próximo sacrificio». El pánico se apoderó de mí. Intenté gritar, pero uno de los encapuchados me cubrió la boca con un trapo húmedo. Fui forzado a arrodillarme ante el altar, mientras el líder comenzaba a recitar una oración más fuerte. Sentí un cuchillo frío rozando mi cuello y supe que mi vida estaba a punto de terminar. De repente, una explosión sacudió la sala. La puerta fue derribada y una figura armada irrumpió, disparando a los encapuchados. En el caos, uno de los tiros me rozó y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un hospital local. Me habían encontrado inconsciente en el bosque, con heridas graves, pero milagrosamente vivo. La policía me interrogó, pero cuando mencioné a los hijos del ocaso, sus rostros se endurecieron. «No te metas con eso, muchacho», me advirtió uno de los oficiales. «Hay cosas que es mejor no saber». Después de recuperarme, intenté retomar mi vida, pero los recuerdos de aquella noche me perseguían. Decidí investigar más sobre la secta, con la esperanza de encontrar alguna explicación, algo que me ayudara a entender lo que había vivido. Pronto descubrí que los hijos del ocaso tenían raíces antiguas, una orden que se remontaba a tiempos inmemoriales, dedicada a adorar a entidades oscuras y realizar sacrificios humanos para obtener poder. Cada paso que daba en mi investigación me sumergía más en la oscuridad. Descubrí que la secta tenía infiltrados en la policía y en las instituciones locales. No podía confiar en nadie. Empecé a recibir amenazas anónimas, y una noche, mi casa fue incendiada mientras dormía. Logré escapar, pero perdí todo lo que tenía. Desesperado, huí a una ciudad vecina y traté de rehacer mi vida. Pero los ecos del pasado seguían persiguiéndome. Veía sombras en cada esquina, sentía ojos observándome constantemente. Mis noches eran torturadas por pesadillas en las que revivía aquel ritual una y otra vez. Comencé a perder la cordura, atrapado en una espiral de terror y paranoia. Fue entonces cuando conocí a Laura, una joven periodista que había oído hablar de mi historia. Me buscó y me ofreció su ayuda para exponer a la secta. Juntos, comenzamos a recopilar pruebas y testimonios de otros sobrevivientes. Poco a poco, construimos un caso sólido, pero sabíamos que enfrentarnos a los hijos del ocaso no sería fácil. Un día, mientras Laura y yo revisábamos documentos en su apartamento, la puerta fue derribada y un grupo de hombres armados irrumpió. Nos apuntaron con pistolas y nos ordenaron que nos arrodilláramos. Uno de ellos, que parecía ser el líder, se acercó y me miró con desprecio. «Pensaste que podías escapar de nosotros», Jaime dijo con una voz helada. «Pero nadie escapa de los hijos del ocaso». Nos llevaron a una ubicación desconocida, un lugar aún más siniestro que el anterior. Esta vez, no había esperanzas de rescate. Nos encadenaron en una habitación oscura, con solo una pequeña ventana por la que apenas entraba luz. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nos torturaban regularmente, tratando de quebrar nuestra voluntad. Laura y yo nos apoyábamos mutuamente, tratando de mantener la esperanza. Pero un día, la llevaron a una sala diferente y nunca la volví a ver. Su ausencia fue un golpe devastador. Estaba solo de nuevo, atrapado en un infierno del que no veía salida. Finalmente, el líder de la secta vino a verme. «Es hora», Jaime dijo con una sonrisa cruel. Me llevaron al altar una vez más. Esta vez, no había nadie para salvarme. Sentí el cuchillo en mi cuello y una sensación de resignación me invadió. Cerré los ojos, esperando el final. Pero en el último momento, una explosión sacudió el lugar. La policía había encontrado nuestro escondite y estaban atacando. En medio del caos, logré liberarme y escapar. Corrí a través del bosque, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a un lugar seguro, caí de rodillas y lloré. Hoy, sigo viviendo con las cicatrices de aquella experiencia. La secta fue desmantelada, pero muchos de sus miembros escaparon y siguen prófugos. La memoria de Laura y los horrores que viví nunca me abandonan. Vivo con el temor constante de que algún día, los hijos del ocaso regresen por mí. Escribo esto como un testimonio, una advertencia. Hay fuerzas oscuras en este mundo, y a veces, la verdad es más aterradora que cualquier pesadilla. Si alguna vez escuchas hablar de los hijos del ocaso, corre. Corre y no mires atrás, porque una vez que entras en su red, no hay escapatoria. Este es mi relato. Un recordatorio de que, en la oscuridad, acechan cosas que el ser humano no debería conocer. Yo soy Jaime, y mi vida nunca volverá a ser la misma. La secta demoníaca. Mi nombre es Maribel, y nunca olvidaré el día en que mi hermana Laura desapareció. Fue un oscuro giro del destino que nos llevó por caminos que jamás pensamos recorrer. Todo comenzó cuando Laura, una joven de espíritu inquieto y mente abierta, se vio envuelta en una serie de encuentros con un grupo misterioso. No era cualquier grupo, era una secta demoníaca que acechaba en las sombras, esperando reclutar almas inocentes como la de mi hermana. Laura siempre había sido rebelde, pero nunca imaginé que su curiosidad la llevaría a un lugar tan oscuro y peligroso. Al principio, todo parecía inofensivo. Hablaba emocionada de las reuniones a las que asistía, de las nuevas amistades que había hecho. Pero pronto empecé a notar cambios en ella, cambios que me llenaron de inquietud y temor. Su personalidad se volvió más distante, más fría. Ya no sonreía como solía hacerlo, y sus ojos parecían vacíos, como si algo hubiera apagado la luz que solía brillar en ellos. Intenté hablar con ella, hacerla entrar en razón, pero cada vez que lo intentaba, se cerraba aún más en sí misma, como si estuviera bajo el control de una fuerza oscura e invisible. Una noche, mientras yo estaba en mi habitación leyendo, escuché un susurro en el pasillo. Al principio pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero luego escuché pasos suaves pero firmes, como si alguien se deslizara por el pasillo sin hacer ruido. Me levanté de la cama y abrí la puerta, pero no vi a nadie. Solo una oscuridad espesa y ominosa que parecía devorar la luz de la casa. Entonces lo vi. Un destello de movimiento en la oscuridad, algo que se deslizaba por las sombras como un espectro. Me quedé paralizada de miedo, incapaz de apartar la mirada. Y entonces, en un instante, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Esa misma noche, recibí una llamada. Era Laura. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otro mundo. Me dijo que se iba, que había encontrado su verdadera familia en la secta, que ya no necesitaba de nosotros. Intenté convencerla de que volviera a casa, de que todo esto era una locura, pero ella simplemente colgó el teléfono, dejándome con un vacío doloroso en el pecho. Pasaron los días y las semanas, pero no volví a saber nada de Laura. Me sumergí en una espiral de angustia y desesperación, buscando pistas, preguntando a cualquier persona que pudiera tener información sobre la secta a la que había sido arrastrada mi hermana. Pero todo fue en vano. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad, me encontré con un hombre extraño. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero podía sentir su mirada penetrante clavada en mí. Me detuve, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El hombre se acercó y me susurró al oído palabras que helaron mi sangre. Tu hermana ha despertado a los demonios que yacen en lo más profundo de la oscuridad. Ya no hay vuelta atrás para ella, ni para ti. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció en la noche, dejándome sola con mis pensamientos turbios y mi corazón destrozado. Supe entonces que tenía que hacer algo, que no podía permitir que mi hermana se perdiera en las garras de la oscuridad para siempre. Decidí adentrarme en el mundo de la secta, infiltrarme en sus reuniones y descubrir la verdad detrás de su poder oscuro. Fue una tarea peligrosa y arriesgada, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a mi hermana, aunque eso significara arriesgar mi propia vida en el proceso. Las reuniones de la secta eran como algo sacado de una pesadilla. Se celebraban en lugares oscuros y apartados, lejos de miradas indiscretas. Los miembros vestían túnicas negras y máscaras grotescas, ocultando sus rostros de la luz de la luna. Hablaban en un idioma antiguo y gutural, invocando fuerzas que no podían comprender. Me infiltré en una de esas reuniones, escondida en las sombras, observando cada movimiento, cada palabra susurrada en la oscuridad. Fue entonces cuando presencié algo que me heló la sangre en las venas. Mi hermana, mi dulce Laura, estaba allí, en el centro del círculo, rodeada por los miembros de la secta. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vidriosos y sin vida. Parecía como si estuviera en trance, poseída por alguna fuerza oscura e inhumana. Y entonces comenzó el ritual. Los miembros de la secta comenzaron a entonar cánticos antiguos, palabras que resonaban en lo más profundo de mi ser, llenándome de un miedo indescriptible. Vi cómo mi hermana se retorcía en el suelo, su cuerpo contorsionándose en formas imposibles, como si estuviera siendo consumida desde dentro por algo maligno y perverso. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura y retorcida, emergiendo de las sombras como una pesadilla hecha realidad. Sus ojos brillaban con un fuego infernal, su piel pálida como la muerte. Era un demonio, un verdadero hijo de la oscuridad, y estaba allí por mi hermana. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella, apartando a los miembros de la secta a mi paso. La tomé en mis brazos, gritando su nombre una y otra vez, tratando de sacarla de ese trance infernal en el que se encontraba. Pero era demasiado tarde. El demonio había reclamado su alma, y no había nada que yo pudiera hacer para salvarla. En un instante, todo se desvaneció. La secta desapareció en la oscuridad, dejándome sola con el cuerpo inerte de mi hermana en mis brazos. Lloré lágrimas amargas, sabiendo que había perdido a Laura para siempre. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse, algo que me impulsaba a luchar contra las fuerzas del mal que habían arrebatado a mi hermana de mí. Decidí investigar más a fondo sobre la secta, buscando pistas que pudieran ayudarme a entender lo que había sucedido y, tal vez, encontrar una forma de salvar a Laura, aunque fuera una pequeña chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Durante semanas, seguí el rastro de la secta, siguiendo cada pista y rumor que encontraba en mi camino. Me sumergí en un mundo de secretos y conspiraciones, enfrentándome a peligros que nunca había imaginado. Pero no me detuve, no podía detenerme. Mi determinación era más fuerte que mi miedo, y estaba decidida a enfrentar cualquier cosa con tal de rescatar a mi hermana de las garras del demonio que la había poseído. Finalmente, después de mucho tiempo y esfuerzo, di con el paradero de la secta. Estaba escondida en lo más profundo del bosque, en un lugar apartado y olvidado por el mundo. Reuní todas mis fuerzas y me adentré en el bosque, sabiendo que esta sería mi última oportunidad de salvar a mi hermana. Lo que encontré allí fue más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La secta había preparado un sacrificio, un ritual oscuro que traería más poder a su líder demoníaco. Y en el centro de todo, estaba Laura, su cuerpo débil y demacrado, su mente consumida por las fuerzas oscuras que la habían poseído. Sin dudarlo, me lancé hacia ella, dispuesta a enfrentarme a cualquier cosa para sacarla de ese infierno en el que estaba atrapada. Pero antes de que pudiera alcanzarla, fui rodeada por los miembros de la secta, sus ojos brillando con una malicia perversa. Fue entonces cuando el líder de la secta se reveló ante mí, su rostro retorcido por el poder demoníaco que lo consumía. Me miró con desdén, sabiendo que tenía el control sobre mí y sobre mi hermana. Pero yo no iba a rendirme tan fácilmente. Reuní todas mis fuerzas y lancé un ataque desesperado contra el líder de la secta, luchando con todas mis fuerzas para liberar a mi hermana de su influencia maligna. Y en ese momento, algo increíble sucedió. Una luz brillante y purificadora inundó el bosque, disipando las sombras y el mal que lo habían consumido durante tanto tiempo. El líder de la secta gritó de dolor, su forma retorciéndose y desapareciendo en la luz abrasadora que lo consumía. Y entonces, en un instante, todo terminó. La secta fue destruida, su influencia maligna disipada por completo. Mi hermana y yo nos abrazamos, sabiendo que habíamos superado juntas una prueba que habría destrozado a cualquiera que se hubiera atrevido a enfrentarla. Pero aunque la pesadilla había terminado, las cicatrices que dejó en nuestras almas nunca sanarían por completo. Aprendimos que el mal puede manifestarse de muchas formas, pero también aprendimos que el amor y la determinación pueden superar incluso las fuerzas más oscuras que acechan en la noche. Y así, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, dejamos atrás el bosque oscuro y las sombras del pasado, sabiendo que, aunque el camino que teníamos por delante sería difícil y lleno de desafíos, lo recorreríamos juntas, hermanas para siempre, enfrentando el futuro con valentía y esperanza en nuestros corazones.
Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Thea Martín.